Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 2 de junio de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! 2 plata y 1 bronce, luego le vamos a preguntar. Con el gran Javier Reyes a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días.
Buenos días, Pepe. Hoy te traigo música, historia, deporte y medio ambiente para empezar. Hablaremos de Icónica Fest, que está a punto de empezar con un cartel de impresión y una exposición en el Museo Ibero de Jaén que recorre la historia del sistema de pesaje.
Estará con nosotros Quique Bolsita para hablarnos de sus próximas intervenciones en pro de la conservación de nuestro medio ambiente.
Y os hablamos de una cita solidaria al Partido de la Alegría, exfutbolistas y artistas a favor de la Fundación Alala.
Ayer se celebró el Campeonato Mundial de Jóvenes Pastores y vamos a hablar con la representación andaluza, 2 jóvenes de Granada y Sevilla. ¿Cómo es ser pastor en pleno siglo XXI?
Y celebramos el Día del Pancateto en Corumbela, una pedanía de Sayalonga, en Málaga.
Y llegan los 3 mosqueperros, cultura, filosofía y humor lingüístico con el profesor Carmona, Raquel Moreno y John Julius.
Y en nuestra última hora, ciencia con Iges, cocina con Dani del Toro, fotografía con María Chamorro y accesibilidad con Beatriz García.
Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Recuerden que estamos a una hora a un programa de radio de ser más felices, y ese programa puede ser este si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Y vámonos a la calle porque tenemos una primera cita en Hinojo. Más de 400 años de historia contemplan la festividad del Corpus.
Así es, Pepe, desde el pasado 30 se están celebrando actos en el municipio, pero hoy es el día grande con ese adorno especial que tienen las calles de Hinojo. Así que vamos a ver cómo se está viviendo.
Inés Rosario Rodríguez es concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Hinojos. Hola, Inés Rosario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarla, muchas gracias por atendernos. Está usted en plena procesión, ¿no?
Muchas gracias, sí, a ustedes, siempre en la procesión. No sé si escucháis por detrás el repique de campana, la banda de música, y estamos en pleno, ahora mismito que acabamos de salir, y en pleno disfrute del día grande.
Bueno, más de 400 años de historia tiene el Corpus de Hinojos.
Así es, más de 400 años de historia, trasladando los montes propios nuestros al centro de la localidad. Un entorno, un emblema es el que tenemos, que estamos inmersos ahora mismo, metidos en un bosque. Lleno de turistas, de turismo, de personas de todas las localidades de alrededor y de muy lejos que vienen a visitar, porque esto es un entorno único.
¿Cómo es esa procesión del Corpus de Hinojos? Cuéntenos.
pues mira, una procesión que va acompañada, además de todas las personas, porque se vuelca al pueblo entero, acompañada por todas las hermandades de la localidad, los grupos jóvenes, y va muy arropada por todas las personas que aman y quieren al Santísimo Sacramento, que está en la calle hoy.
Bueno, y además, la forma tan especial que tiene Hinojo de adornar sus calles.
Sí, sí, como bien he dicho antes, ya te digo, nuestro entorno, el privilegio que tenemos de vivir donde vivimos, en pleno corazón de Doñana, pues son montes propios, esa vegetación la trasladamos al centro de nuestra localidad, al recorrido, a las calles por las que pasa el Santísimo Sacramento y la Custodia.
¿A qué hora termina la procesión?
Mira, la procesión terminará sobre la una o así. Y después, pues ya durante todo el día, pues estaremos celebrando una convivencia en las casas, en las calles del pueblo, de reuniones, de amigos, de familia, y una convivencia que acogida por toda la persona que quiera venir a visitarnos.
Qué bien. Y además han declarado ustedes mañana día festivo, ¿no?, para descansar de todo esto.
Sí, este año como novedad, sí. Es la fiesta grande de Hinojo por excelencia, en la que disfruta todo el pueblo de Hinojo, sin distinción de hermandad. Y de nada, entonces lo merecía, la ocasión lo merecía, lo requería y el pueblo lo demandaba.
Pues
así que lo hemos decidido, y lo que la fiesta era de normalmente se prolongaba este año, pues mira, más motivo, sobre todo para el descanso de las personas que trabajan al día siguiente.
Claro que sí. Bueno, pues estamos muy agradecidos que nos haya atendido en esta mañana de Corpus, de desfile, que tengan ustedes un feliz día de Corpus en Hinojos. Inés Rosario Muchas Rodríguez, gracias. Concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento. Un beso muy fuerte.
Muy grande. Y os esperamos en el Corpo de Hinojo. Un saludo, muchas gracias.
Claro que sí, hoy puede ser un gran día. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos hasta las 2 de la tarde. Esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía. En Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Twitter, X, Facebook, Instagram y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Hoy vamos a celebrar el Día del Pan Cateto. Luego hablaremos con Sagrario Fernández, que es la alcaldesa de Sayalonga. A Sayalonga pertenece una pequeña pedanía, que es Corumbela, que celebra este día. Es una festividad gastronómica dedicada a este producto tan emblemático de la comarca. Y nosotros, hoy, Ana Carvajal, queremos hablar de pan.
Hombre, queremos hablar... Yo siempre quiero hablar de pan, no solo hoy, todos los días quisiera hablar de pan. Que me gusta el pan, un buen pan.
Que está mal visto por algunos nutricionistas, por algunos... El pan bueno no.
Lo que pasa, hombre, que todo con su moderación, evidentemente, ajá, porque aporta su mijita de caloría. Es lo que tiene.
Pues nosotros hoy le vamos a preguntar una cosa muy sencilla. ¿A usted con qué le gusta el pan?
Eso. Bueno, también vale decir si le gusta un pan determinado, también vale, o tiene que ser como con lo que quiera.
Claro, venga, cada uno diga el pan que le gusta. Pero
con aceite, a mí con aceite.
¿Con qué? Yo de jovencito mojaba el pan en la casera de naranja. De jovencito, ya no me pasa.
Es que no voy a responder. No voy a responder. No voy a decir nada. Entre eso y la colección de los tubos vacíos de papel higiénico.
Sí.
No sé yo por qué no te han llevado.
Sí. Oye, todo el mundo tiene un pasado. Bueno, ¿con qué os gusta el pan? Javier, ¿a ti con qué te gusta el pan?
Con pan.
Con pan.
Pan con
perfecto.
Pan.
Bueno, es que un pan bueno, es que pan no bueno, un pan nada. Rico. Un pan no bueno, solo. ¿Y a María? En la salsa y en aceite.
Con un buen aceite, un buen pan. Madre mía.
Bueno, ¿y a ti?
A mí con aceite.
Con aceite.
Con aceite. Me gusta también con todo, pero con aceite. Y solo.
¿Con una buena anchoa? Un miajoncito de pan también estaba muy rico. Bueno, ¿y a vosotros cómo os gusta el pan? ¿Qué tipo de pan y con qué acompañamiento. 670-940-200 para las notas de voz. 11:15, casi arrancamos.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Publicidad electoral.
Menos CO2. Más verde. Menos ultraderecha. Más derechos. Menos fondos buitre. Más fondos de recuperación. Más España. Menos techos de cristal. Más igualdad. Más democracia. Más futuro. Más Teresa.
Por una Europa más social, más feminista, más verde. El 9 de junio vota Más Europa.
Vota PSOE.
Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora, no podemos ofrecerles la referida publicidad.
Publicidad electoral.
El show del comandante Lara. La vida y lo que no es la vida, según Luis Lara.
Venga, que ya vamos a estar riéndonos. Espabila, que empezamos después del deporte.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Dieciséis minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo primero de junio, día 2 de 2024. El que no se consuela es porque no quiere, dicen algunos, se relajan las temperaturas. Bueno, se relajan un poquito las temperaturas este fin de semana. Ojo que hay levante fuerte en el litoral almeriense y en el área del estrecho. Y hasta 34, hasta 35 grados vamos a tener en Sevilla, 34 en Córdoba, 31 en Jaén, 29 en Granada y Huelva, 28 en Almería y Cádiz y tan solo 23 en Málaga. Tenemos una visita en Jaén. Con el título Cuestión de Pesos, tenemos en el Museo Ibero una exposición que hace un recorrido, Ana, sí, sobre el sistema de pesajes de la, a lo largo de la historia, desde la cultura íbera hasta la actual, pasando por la época romana y por la medieval.
Me encantan estas exposiciones, ¿eh?, que organiza el Museo Ibero, porque nos da pie a conocer muchísimas cosas que a veces ni nos habíamos planteado, porque los sistemas de pesajes que pensamos que han sido iguales a lo largo de la historia, pues han sido muy diferentes, uh-huh, y los instrumentos para hacerlo también, y eso nos da mucha referencia y mucho conocimiento.
Y la utilidad, ¿no?
Porque, claro, y la utilidad. De para qué se utilizaba.
Para qué se utilizaba un sistema de pesaje en la cultura íbera, ¿no? Uh-huh. Concha Choclán es la directora del Museo Íbero de Jaén. Hola, Concha, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Encantado de saludarla. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, de momento, en el Museo Íbero, ¿hasta cuándo podemos ver esta exposición?
De momento hasta el mes de septiembre.
Ah, bueno.
Estamos trabajando ya para muy pronto empezar con el montaje del museo definitivo y mientras tanto pues vamos sacando muchas de las investigaciones que vamos realizando para la conformación precisamente de esa exposición definitiva. Y entre ellas pues pensamos que esta de los pesos podía ser una cosa bastante curiosa, uh-huh, y bastante necesaria para saber de la antigüedad.
Bueno, curiosa es, sin duda, estamos hablando de cuatro periodos históricos, comprenden la cultura ibérica de los siglos IV al II antes de Cristo, la romana del siglo I al antes de Cristo, al V después de Cristo, la tardorromana, siglo VI, la medieval, siglo X al XV. ¿Qué conclusiones, qué se puede saber de una civilización a través de, por ejemplo, lo que se muestra en esta exposición?
Pues para empezar, una cosa que muchas veces pasa desapercibida, y es que todos necesitamos tener una forma de comerciar, una forma que tenga unos patrones concretos para que todos sepamos lo que nos manejamos cuando comerciamos. Cuando intercambiamos productos necesitamos saber qué equilibrio tenemos entre lo que recibimos y lo que entregamos. Y en eso, pues, es lo que tiene un papel extraordinariamente importante, sobre todo en productos especialmente delicados, como pueden ser el oro, la plata, las mismas monedas, pues son los pesos precisamente, los pesos que son de lo más variado y de lo más curioso que pasa muchas veces desapercibido en los museos porque son piezas de bronce, pequeñitas, y no es una cosa muy llamativa, pero cuando explica y cuando muestra el papel que tienen en la vida diaria de la gente en la antigüedad, pues destacan y se hacen muy presentes.
Claro, y además nos da mucha información también quizás sobre las cosas que eran más o menos importantes, ¿no?, en determinados periodos históricos, sobre a qué se prestaba más atención en ese sentido, aunque entiendo que siempre será el tema de comercio el que prime en todo este tipo de cosas, ¿no, Concha?
Claro, claro. Sobre todo para el comercio de productos pequeños. En época ibérica en concreto, para el comercio de productos pequeños, sobre todo para el oro, la plata y, como digo, para contrastar los pesos de las monedas, pero sobre todo para productos delicados, porque lo que tenemos en época ibérica son pesas pequeñas, de entre aproximadamente 5 gramos hasta unos 300. No tenemos huella de otros pesos mayores. En época romana, en cambio, sí. Tenemos esos pesos también muy pequeños, pero ya tenemos también el peso de la libra y de ahí hacia cantidades mucho mayores, porque son sistemas de medir distintos, que son lo más curioso que podemos ver en la exposición. Mientras que en época ibérica lo que se utilizan es la balanza de dos brazos, que todos hemos visto alguna vez, la que pones la pieza en un brazo y en el otro pones el producto hasta que se equilibran. Y en época romana se introduce un peso que tiene sobre todo mucho sentido con cantidades de mayor envergadura, que es la romana. Seguro que todo el mundo tiene en su cabeza cómo era la romana, que era un vástago de hierro con un peso al lado y con una cesta en la que se colgaba el producto y se iba moviendo la pesa a lo largo del vástago de metal. Y ahí iba marcando con unas líneas el peso. Esa balanza, ese tipo de romana, es un invento romano que todavía, yo lo he visto utilizar hasta cuando yo era pequeña, con la gente que iba por los mercados vendiendo.
Sí, sí.
En mi casa hay una variedades. Romana, Concha. En mi casa hay una romana todavía.
Claro, claro. Pues esa romana aparece ya en el siglo II o III antes de Cristo, en Roma. Entonces, pues yo creo que esas son cosas que pueden pasarnos desapercibidas, pero que tienen un interés extraordinario para conocer nuestro presente y cómo ha ido evolucionando el comercio de las cosas.
Qué curioso. Hemos dicho que hasta septiembre se puede ver esto en el Museo Ibero de Jaén.
Exactamente, hasta el mes de septiembre lo vamos a tener activa.
Pues a mí me parece muy interesante.
Vamos a procurar también hacer talleres para acompañar también para los niños y niñas que puedan tener la posibilidad de tocar, porque hemos traído también una balanza moderna para que también ellos puedan comprender cómo funcionaba ese tipo de instrumentos, porque ahora con los sistemas digitales ya prácticamente eso ha desaparecido. Pero es muy visual y es una cosa muy interesante.
Claro, a mí se me ocurre pensar, en la balanza, se ponía en un brazo de la balanza lo que se quería pesar, y en otro, en la otra parte,
los pesos.
Claro, ¿y quién pesaba esos pesos? ¿Esos pesos quién los pesaba o cómo se pesaba?
Eso es lo más curioso. En época ibérica no reconocemos patrones muy muy bien definidos, porque eso es un convencionalismo. El convencionalismo del gramo que tenemos ahora mismo viene de la Revolución Francesa. Pero hasta entonces cada sitio, cada comunidad, cada país y por supuesto cada pueblo tenía sus propias medidas. Todos hemos oído hablar de cómo una fanega, por ejemplo, es distinta en un sitio o en otro. En cada sitio era diferente. Por época ibérica pasaba exactamente igual. Se pasaba en algunos tramos con un patrón de peso basado en el dracma, por ejemplo, en el dracma griego, que era unos 4 gramos aproximadamente. En otro sitio el patrón de peso era el sekel cartaginés, que era unos 9 gramos. Pero no hay una unidad clara, o sea, como es que casi todo el mundo, casi cada pueblo podría tener su propio sistema. Pero luego en época romana sí se imponen patrones muy bien definidos que lo instaura el Roma. Y sobre todo, lo más interesante es que en el siglo VI después de Cristo son unidades que circulan por todo el imperio.
Yo creo que merece la pena echar un vistazo a esta exposición en el Museo Ibero de Jaén, Cuestión de Pesos, hasta el mes de septiembre. Concha Choclán, directora del Museo Ibero de Jaén. Gracias por atendernos, amiga.
Gracias a vosotros.
Bueno, interesante sin duda ese paseo por Jaén y por su Museo Ibero. Ahora hablamos de medio ambiente, hablamos de plogging, este concepto que a algunos no les resultará muy familiar, pero que en definitiva estamos hablando de conciencia sobre la conservación de nuestro medio ambiente, Ana.
Y tenemos ahí al mayor activista, yo creo, de uno de los mayores activistas, por no ser rotunda, de Andalucía, que es nuestro querido Enrique Herrero, conocido como Quique Bolsitas, que tiene por delante, hoy de hecho, tiene un plan estupendo, organizado con el Ayuntamiento de Gerena, y tiene por delante una agenda que nos gustaría contar, pues que hay mucha gente que se quiere apuntar a esto.
Quique Bolsitas, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, que estás ya en Gerena, ¿no?
Sí, estamos en la romería de Gerena, ya salió el Sin Pecado, todas las carretas, las carriolas, los coches de caballo. Y aquí estamos con la hermandad, colaborando con ellos para que sea una romería más sostenible. Tengo aquí a la hermana mayor, Apuri. Si queréis, os la paso.
Bueno, pues ponnosla. Vamos a preguntarle a Apuri.
Venga, os paso a la hermana mayor. Ahora estoy con vosotros otra vez.
Vale. Muy bien, muy bien. Hola, Apuri.
Sí, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí vamos de romería.
¿Cómo va? ¿Cómo va esa romería?
Bien, vamos bien. Mucho calor, pero bien.
Bueno, ¿a qué hora habéis salido?
Hemos salido de la iglesia a las 8:30 de la mañana.
8:30 de la mañana. ¿Y ahora qué recorrido tenéis por delante y hasta qué hora?
Pues recorremos el pueblo, llegamos al final del pueblo, que es el cuartel, y hacemos un camino de 5 kilómetros hasta la ermita. Tenemos ya llegada aproximada sobre 2:30.
Ajá. Bueno, ¿y qué pasa a lo largo de esta romería de Gerena?
Pues nada, vamos 30 coches de caballo, un montón de caballos, 6 carretas y 70 carriolas. Muchísimas personas haciendo el camino.
Qué bonito, además un día de convivencia precioso y además un día en el que habéis concienciado también sobre la limpieza de nuestro entorno, porque estáis recorriendo un entorno maravilloso y hay que mantenerlo limpio, ¿no? Y ahí habéis acordado cosas con Quique Bolsitas para que no dejemos, ¿no?, los residuos por ese camino de la romería.
Sí, hombre, creemos que es muy importante que la gente se conciencie que es muy fácil reciclar y muy fácil hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, llevamos mucha gente joven, repartimos bolsas para que reciclen vidrio, para que reciclen las toallitas, para que no tiren nada al suelo. Y bueno, la gente ya pregunta, ¿vale? El año pasado muy contento y la verdad que muy bien.
Bueno, oye, pues un placer saludarte. Devuélveme a Quique Bolsita y que tengas una feliz romería.
Vale, gracias. Os lo paso.
La hermana mayor de esta romería, Puri, que no...
De la Virgen de la Encarnación en Gerena.
Quique, ¿estás ahí, no? Hola, Quique.
Estás repartiendo bolsitas ahora,
Quique. Enrique Herrero es Quique Bolsitas. Que ha colgado. Bueno, vamos a intentar recuperar esa llamada porque tiene una actividad frenética esta semana. Ayer estuvo en Almonte, hoy está en Gerena, mañana estará en Cádiz, una charla en Las Esclavas y en San Vicente de Paúl, el martes en Sevilla, visita al Colegio López de Vega, el sábado estará en Isla Cristina, el domingo en el Rincón de la Victoria en Málaga, todo esto haciendo conciencia ecológica y medioambiental. Quique, cuéntanos en qué consiste este plan que habéis desarrollado para la romería de Gerena, para evitar... que se queden ahí residuos en el camino y todo esto. Cuéntanos.
Bueno, pues mira, es un poco darle continuidad, ¿no?, a lo que estamos haciendo con el Rocío, con el Plan Romero. Intentar concienciar, ¿no?, a las hermandades, a las carretas, a toda la gente que viene a disfrutar de su virgen, de su devoción, de su fe, que es compatible, ¿no?, con el cuidado del medio ambiente. De hecho, ese es el eslogan, ¿no? Cuida el camino o cuida el lugar donde eres feliz. Y la verdad es que muy bien. Este año estamos con el vidrio, con el tema de cuando la gente vaya al baño no haga daño y deje allí los productos que no deben de dejar. la verdad es que muy bien, el resultado es positivo. Uh-huh.
¿Cómo hacéis esto? ¿Vais carreta por carreta dándole ahí la charla a la gente? ¿Cómo?
No, esto llevamos trabajando meses, uh-huh. pero meses, y es verdad que las últimas semanas pues se ha puesto en redes sociales, se ha dado un decálogo del buen romero, y en estos días atrás pues se le ha dado un kit para reciclar el vidrio, un kit para las colillas, para recoger los tapones, porque van para una causa solidaria. Uh-huh. Entonces ya aquí constantemente nos están buscando, Quique, esto para acá, lo otro, en fin, tengo aquí un equipo de gente muy buena, y yo creo que todo el mundo lo quiere hacer bien. Lo que pasa es que es verdad que venimos de otra cultura, pero bueno, ya
estamos bueno, poco a poco, sí, Quique, sí, sí. Poco a poco. Sí. Bueno, eso es hoy. El sábado que viene tienes algo pensado en las playas de Isla Cristina.
Sí, hombre, es que es el Día Mundial de los Océanos. Uh-huh. Entonces vamos a hacer un plugin, una limpieza de playa simbólica, porque Isla Cristina, es verdad que la zona donde vamos a estar no suele tener mucho residuo, y luego haremos yoga. Vamos a conectar esas dos actividades, ¿no? Contacto con la naturaleza y en contacto con nosotros mismos.
Y
allí en la playa del Brizo.
Eso, uh-huh. en la playa del Brizo en Isla Cristina. Y el domingo, sí. en el Rincón de la Victoria.
Para celebrar el Día de los Océanos, ¿no?
Efectivamente, también allí, que nos han contactado de allí un grupito de gente, el Rincón de la Victoria, que quieren celebrar el Día Mundial de los Océanos, y junto con Andalimpia, una asociación de Málaga que es muy fuerte, y un herbolario que está allí, que ha sido la iniciativa de ella, y bueno, y mi equipo de Quique Bolsitas, pues estaremos allí, pues eso, limpiando un arroyo, el arroyo Totalán, y limpiando la playa.
Bueno, ¿qué respuesta te estás encontrando en todos estos lugares?
Pues mira, Pepe, la verdad es que estoy desbordado, porque yo empecé con mi bolsita hace 6 o 7 años aquí en Gerena, uh-huh. y ya es que hago, pues en el mes de mayo fueron 22 actividades. Y no hay que olvidar que yo soy profesor de instituto. Entonces, son las tardes, ya tenemos eventos con el Ateneo de Sevilla, con la Fundación Más, con centros de drogodependencia, con empresas, con mil millones de asociaciones que quieren hacer esto.
Enrique Herrero es Quique Bolsitas. Quique, la naturaleza te debe mucho. Enhorabuena por lo que haces y nada, ánimo a seguir.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo enorme a los dos y a vuestro equipo. Muchas gracias siempre por estar ahí impulsando esta conciencia también.
Adiós, amigo. Feliz domingo.
Dale.
Sí, se lo van a pasar bien el próximo día 6 de junio en el Estadio Benito Villamarín, que va a acoger el Partido de la Alegría. Exfutbolistas, artistas, partido de fútbol, luego música, y todo a beneficio de la Fundación Alalá.
Así es, este evento une fútbol y música con un fin benéfico. Va a ser una tarde maravillosa y gloriosa, porque imagínate ese partido de fútbol entre todas las antiguas leyendas del fútbol, más artistas, más luego todo ese concierto. Bueno, va a ser una tarde, pero bueno, una tarde, ahí se van a estar 2 días por lo menos, porque con el cartel que tiene, no sé yo a qué hora van a acabar.
Que yo esto lo veo un poco desequilibrado, o sea, un partido en el que en un equipo van a jugar gente como Joaquín, Alfonso, Okapi, y en el otro Mikel Erentxun, David Sume, no sé.
Parece
yo.
Parece claro el resultado, ¿no?
No sé yo. Bueno, vamos a saludar a uno de los presentadores que sabe mucho de esto, de fútbol, quiero decir. Ángel Acién, buenos días, querido.
Hola Pepe, hola Ana, muy buenas, ¿cómo estamos, compañero?
Bueno, Ángel, así en que fue.
Oye, no te voy a meter en la charla motivadora, ¿eh? Con esa moral, esa no es la actitud, ¿eh? Así no convencemos a los cantantes de que saben tocar la pelota.
Es verdad.
Bueno, oye, quiero escucharte, porque bueno, lo primero, el evento en sí es el próximo día 6 de junio, que esto debe ser el viernes, ¿no? O el jueves, ¿qué día?
El jueves.
El jueves. Eso es, jueves, 6 de junio. Benito Villamarín, ¿a qué hora?
Empezamos a las 7 de la tarde con el partido de la celebridad, de influencer, en fin, como lo queráis llamar, mucho colorido, social y deportivo. Luego a las 8 va el partido de verdad, la selección española de cantantes contra ese pedazo de combinado de leyenda que van a estar en el Villamarín con Joaquín a la cabeza. Un añito después de esa despedida en la que metió a 60.000 personas, pues vuelve el portuense a jugar de verde y blanco en su casa. Y luego, como decía, ahí viene el macro concierto, que vamos a ver cómo lo hacemos, porque ahí hay más gente que en la guerra,
claro,
¿eh? Y es que a las 12 el fin de fiesta lo pone Kiko Rivera de DJ, o sea que wow, la noche promete ser una noche interminable de verano.
Madre mía, casi
ya.
Bueno.
Oye, cuéntanos algo, por ejemplo, de la alineación de las leyendas.
Bueno, pues de las leyendas, con Joaquín a la cabeza, con Davor Zucker, con Guti, con Morientes, con Capel, con Amavisca. No quiero seguir porque me deprimo, ¿sabes? Pero están en el cartel. Por cierto, entradas a la venta en el Corte Inglés, subiendo una barbaridad a medida que se acerca el partido, porque yo creo que lo más importante de esto siempre es la causa, la razón.
Eso es.
Es una idea maravillosa de un loco, de un valiente, de Álvaro Garrido, que la verdad yo creo que esto es como Casablanca, va a ser una hermosa amistad, porque es un tipo que te gana por el corazón, y va para la Fundación Alalá, que se encarga de que ese talento, esa nobleza que nace en el ser humano, no se vea frenada por el entorno, por un barrio desfavorecido, por los obstáculos, quiere dar oportunidades a niños y niñas. Y en esta época de conciertos en las que todo el mundo tiene programado ya su grupo favorito y destina un dinero, hombre, por 20 euritos yo sé que es un esfuerzo, pero es que lo que hacemos no tiene precio. Fútbol, música y solidaridad. ¿Quién da más?
Sí, es que se va a recibir muchísimo, se va a recibir mucho, porque además de recibir una tarde en la que puede estar tu grupo preferido o mucho de tu grupo preferido, y luego si piensas en ese fin, pues la verdad que yo creo que esto está más que compensado.
Solo 20 euros la entrada para todo.
Sí, bueno, sí, porque además luego se están haciendo modificaciones e incentivos para que puedan bajar al césped justo enfrente del escenario. Que hay un tráiler gigantesco, o sea, va a ser otra manera, otro concepto. Esto es algo que se hizo por primera vez hace 15 años y Álvaro, pues que es un tipo siempre pensando en cómo ayudar, ha decidido recuperar la idea. Y esa selección española de cantantes que existe, que tiene su sede en Madrid y que tiene sus normas, tienes que tener 3 discos, no todo el mundo puede jugar. Yo me he quedado sorprendido, la verdad. Y vamos a ver, hombre, pues ahí tenemos cantantes con alma de futbolistas. Cuando veáis a Paco Candela sin la gorra a subir la banda, es un espectáculo, ¿eh?
Oye,
y Antonio José tiene un toque, yo se lo digo.
Sí, hombre.
No te voy a decir para jugar en primera, pero para comer del fútbol sí. Toca el balón maravillosamente.
Antonio José iba para futbolista, lo de la música vino después,
sin
pero
duda,
su primera vocación era el fútbol. ¿Quién más está por ahí, la selección nacional de cantantes, que tú recuerdes?
Pues mira, vamos a tener a De Marco Flamenco en la portería, que jugó en el Utrera y ya te digo yo que para. Estará Antonio Romero, nuestro coreano, que eso es un stopper, puro corazón. Hugo Salazar, con muchísima calidad. Jesús de Manuel, que es una bala. Vamos a ver cómo responden los veteranos. A mí me han dicho que Mikel Erentxun y que David Summers la tocan. Bueno, yo intentaré jugarle al pie. Vamos, tenemos un ensayo en general el miércoles, para que pierdan un poquito el miedo escénico de verse en ese imponente estadio, y ahí dibujaremos un poquito la táctica, pero bueno, ahí básicamente será correr, defender y rezar. Yo creo que van a ser las tres claves del partido.
Bueno, pues oye, la cita, sí, a partir de las 7 de la tarde, Benito Villamarín en Sevilla, jueves 6 de junio, solo 20 euros la entrada, la venta de entradas en el Corte Inglés, ese partido de viejas leyendas. Bueno, y no tan vieja, porque Joaquín el año pasado estaba jugando al fútbol. Y la selección nacional de cantantes y ese gran concierto. Lo más importante, a favor de la Fundación Alalá, que tanto bien hace por el talento de los barrios y la zona de cierta marginación. Ángel Acién, uno de los presentadores junto a Isa Forner y Juan Amodeo de este evento. Gracias, padrino. Ángel fue padrino nuestro.
Es verdad, en este programa 100.
En nuestro programa 100 de la noche.
Un honor, agradecido siempre por este ratito de radio. Oye, India Martínez, que va a cantar y va a jugar. Veré, el Soto, Arcángel. Es que no me quiero olvidar de ninguno, pero el cartel es maravilloso.
Es que son muchos.
Merece la pena ese esfuerzo por lo que vamos a hacer el jueves. Partido de la Alegría. Os esperamos a todos en el Villamarín.
Soy español y lo digo con orgullo.
Gracias, Ángel, a disfrutar.
Un abrazo, compañero.
Suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón.
Bueno, pues 20 minutos faltan para que sean las 12. Os damos algunos consejos y enseguida más cosas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En el lejano oeste, el fútbol aún no ha terminado.
En Córdoba se juega el ascenso en Ponferrada. El Marbella y el filial del Betis quieren subir a Primera Federación. Y además está la última jornada de Segunda División.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 4:30 de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Publicidad electoral.
Estamos viviendo un momento histórico, un golpe de timón mundial. Es el momento de hacerse respetar. Somos una potencia. Somos el puente entre Europa y América. Tenemos unas rías únicas, energía y agua, pero están espoleándonos todo eso. No podemos seguir así. Es el momento de defender lo nuestro, de poner en valor nuestras rías, nuestros montes y de gestionar la energía que producimos. Juntos podemos conseguirlo. Vota por ti. Vota por el Partido Galego.
Nos importan la libertad y la democracia. Que las personas estén en el centro, nos importa. Nos importa nuestro medio ambiente. La vivienda es lo que más nos importa. Nos importa que nuestras lenguas y nuestras culturas estén reconocidas y protegidas.
Lo que a ti te importa, nos importa. Por eso queremos llevar la voz de todos los pueblos a Europa. Para hacer posible la unión que tú quieres. Vota Coalición por una Europa solidaria.
Publicidad electoral.
Canal Sur Radio.
La gira más esperada del año llega a Sevilla. ING OT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. Fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Con el juez magistrado Emilio Calatayud me dijeron que le preguntara un oyente que contra el fracaso escolar, ¿qué sí. aconsejaría usted a escuelas, padres y profesores?
Pues mira, lo de que digo de siempre, primero, volver a la autoridad de los padres, volver a la autoridad del maestro y que no se apruebe por ley. Y sentido común, si no es más. Yo ya siempre lo digo, la condena que más pongo a estudiar.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Canal Sur Radio. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta de Canal Sur. En andaluciaconvigorra.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Pues faltan 17 minutos para que sean las 12 del mediodía. Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Y ayer, como todos deben saber, tuvo lugar un acontecimiento deportivo, la conclusión de un acontecimiento deportivo de una magnitud mundial. no estoy hablando del Real Madrid.
No solo
de fútbol vive el ser humano. Ayer concluía las Olimpiadas, el Campeonato Mundial de Jóvenes Pastores de Ovejas, que se celebró en París.
Así es, Pepe. Yo no sé si esto se puede considerar evento deportivo. Ahora lo preguntaremos. Comenzaron el pasado día 26 de mayo, terminaron ayer. Participan jóvenes de 22 países de 4 continentes y por España iban 2 representantes, ¿vale? Y los 2 andaluces. Uh-huh. Un joven de Sierra Nevada, Javier Castro, y una sevillana, Eva Gallego. Y bueno, pues ambos parte de una generación que mantiene este sector al alza.
Esto es tremendamente curioso. Sí. Quiero saludar a Francisco Ruiz, que es coordinador de la Escuela de Pastores de Andalucía, escuela en la que se amparan el trabajo de estos dos pastores que han participado, como nos decía Ana, Javier Castro y Eva Gallego. Hola, Francisco, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludar.
Ya de vuelta de tierra francesa.
Ya estáis en casa, ¿no?
Sí, ya estábamos en casa. Llegamos ayer, bueno, rozando la madrugada.
Ajá. Bueno, oye,
y la semana muy intensa.
Lo primero, ¿cómo hemos quedado?
Pues mira, Eva ha quedado la quinta en la categoría de chica y Javier ha quedado el décimo en la categoría de chico.
Ajá.
Así que bueno.
Buenos resultados, ¿no?
Muy buenos. No, estamos muy contentos porque había mucho nivel, había gente de... finalmente había gente de los 5 continentes, porque también finalmente participó Armenia, que venía de Asia. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, había jóvenes con mucho nivel en el tema del manejo de la oveja.
Cuéntanos en qué consisten estas Olimpiadas.
Bueno, pues mira, la Olimpiada es un acontecimiento que organiza la Interprofesional del Ovino Francés, que durante una semana hemos estado viajando por los rincones franceses, donde el sector es más importante, pues desde el oeste de Francia, en la zona de Limoges, bajamos hasta la zona del queso Roquefort, que es donde están, bueno, la mayor concentración de ovejas de leche, y luego nos hemos ido a toda la zona del sureste, de Rhône-Alpes, donde, bueno, pues también el ovino de carne. Bueno, en cada una de estos puntos donde hemos ido parando, con comienzo, como tú has dicho, en París, pues bueno, han hecho una serie de pruebas, en total 6 pruebas, y bueno, pues han ido evaluando cada una de estas pruebas. Bueno, las pruebas pues desde esquileo de animales, corte de pezuña, manejo de los animales, estado de salud de una oveja, tienen que evaluarla, montar un pasto eléctrico, estado de engrasamiento de los corderos para ver si están ya preparados para ir a matadero o no. Y bueno, y todo eso dentro de un ambiente internacional y de actividades varias que hemos tenido, no solo las pruebas, de que los chicos y las chicas se puedan reencontrar. Y bueno, y también un papel muy importante de la mujer. La segunda y tercera ha sido una pastora australiana y una pastora francesa. Yo creo que la mujer va afortunadamente hacia arriba en este sector que tanto lo necesita.
Tengo entendido que además entre los alumnos de la Escuela de Pastores de Andalucía, pues la representación femenina ya el 40%, casi la mitad, ¿no?
Sí, ya te digo, para nosotros, yo creo para el sector es muy importante esa incorporación de la mujer, que bueno, que siempre ha estado ahí, pero que se le dé visibilidad. Hemos tenido ediciones que hemos llegado casi al 50%, y en la edición que terminamos, bueno, hace un par de días ahí en la zona de los Blasques, pues hemos tenido un 40% este año de tasa femenina en los estudiantes que hemos tenido.
Uh-huh. Bueno, déjame que salude a nuestra pastora sevillana, se llama Eva Gallego, ha quedado quinta en el Campeonato Mundial de Pastores de Ovejas del que estamos hablando. Hola, Eva, buenos días.
Buenos días.
Felicidades.
Muchas gracias.
Oye, esto de ser pastora en el año 2024, ¿de dónde te viene y por qué?
Pues mira, me viene desde que era muy pequeña, porque mi familia se lleva dedicando a la ganadería desde los principios. Soy la tercera generación. Entonces pues me viene desde siempre, desde que era chiquinina.
¿Hoy esto es una afición o es realmente algo a lo que te quieres dedicar?
No, es a lo que me quiero dedicar. Uh-huh. Desde que era chiquinina pues lo tenía lo tenía muy claro que era lo que yo me quería dedicar en un futuro.
O sea que te puedes ganar la vida como pastora de ovejas.
Sí.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo es una pastora de hoy?
Pues una pastora de hoy, primero te tienes que modernizar, adaptarte a los cambios, por ejemplo, el año pasado con la sequía, siempre adaptarte y mejorar.
Uh-huh. Uh-huh. Además, tú dices que es un negocio rentable, que porque tienes un hermano y también está enamorado de esta profesión, también más forma parte del negocio familiar, y que es un negocio rentable, o sea, que bien, vaya.
Sí, entre los dos queremos seguir creciendo y seguir para adelante con el negocio familiar.
Bueno, Javier Castro es el otro representante andaluz, en este caso pastorea en Sierra Nevada, ha quedado décimo en estas Olimpiadas. Hola, Javier.
Hola, muy buena.
¿Qué tal, hombre? Felicidades también.
Gracias, gracias.
¿Cómo ha sido la experiencia de competir a nivel mundial con otros pastores de 22 países distintos?
La verdad que es una experiencia única y irrepetible, porque somos los primeros que representamos a España en estos mundiales y es un orgullo representar, pues, representar a tu sector a nivel mundial, vaya.
Javi, ¿a ti por qué te gusta ser pastor? ¿Por qué quieres ser pastor?
Porque desde pequeño, pues, yo siempre acompañaba a mis padres, me viene de herencia, tanto mi padre como mi madre son pastores, y tanto por las dos familias, de cuarta generación por la parte de las dos familias, y la verdad que lo llevo en la sangre, y desde chico lo llevo viendo, y me gustan los animales, me gusta el campo, y yo no tengo duda en dedicarme en esta profesión.
O sea, que tú te vas a dedicar a esto profesionalmente también.
También.
Bonito lo has tenido que ver en tu familia, bonito lo han tenido que ver los dos, porque les viene de generación, ¿no? Para que se hayan enamorado desde chiquitito de esta profesión. ¿Ha cambiado mucho el oficio de pastor, crees tú, desde los tiempos de tu abuelo o de tus padres a ahora, como es ser pastor ahora en el siglo XXI?
Sí, ha cambiado mucho. Nosotros ahora tenemos control por GPS, utilizamos mastines. Las tenemos en el campo los 365 días del año, las 24 horas, y antes eso era impensable, antes no, vaya, ni pasarse por la cabeza.
Oye, y Javi y Eva, bueno, y también Francisco, ¿y recomendáis esto a la gente joven que está ahora, en fin, que a lo mejor no tiene una vocación clara de ser abogado, médico o arquitecto, que se acerque al campo, que se acerque al pastoreo como hacéis vosotros?
Hombre, porque si no tiene...
Diga.
Si no tiene una base de atrás, ¿cómo puede ser que tus padres tengan ganadería? Es muy difícil aprender, pero para eso está también la Escuela de Pastores de Centro IFAPA, porque te están dando una enseñanza que mucha gente no tiene opción a optar a ella.
Uh-huh. Sí, Francisco.
Bueno, pues sí, un poco lo que dice Javier, es cierto que tradicionalmente siempre se habla, pues, que si no vienes de una familia ganadera, que es bastante difícil, y es cierto, de incorporarte a este sector, porque, bueno, pues necesita lo que ellos dos han contado, pues tener en tu sangre un poco esa inquietud, pero sí que bueno, pues sobre un 20% de los alumnos que pasan por la escuela, pues no vienen de familia ganadera, y bueno, muchos de ellos han incorporado, ya sea con su propio proyecto, tengo ahí gente en la zona de la Sierra de Cádiz, incluso la Sierra de Madrid, y luego, bueno, pues también este sector necesita a muchos trabajadores que no se encuentran hoy en día, y la escuela, pues también muchos de estos estudiantes que han venido y que no tenían esa base familiar detrás, pues se han incorporado trabajando en ganadería y están bien y bueno.
Oye, pues esto forma también parte de nuestro patrimonio inmaterial. Yo te felicito, Francisco, por la labor que hacéis en la Escuela de Pastores de Andalucía, y por supuesto a nuestros campeones, a Javier Castro, pastor de Sierra Nevada, a Eva Gallego, pastora en Sevilla. Gracias a los dos por atendernos. Enhorabuena, felicidades, y que tengáis todos un muy feliz domingo.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente.
Muchas gracias.
11:53. Camina cada paso tuyo.
tuya a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela.
Pan y mantequilla también, si la mantequilla es buena.
No me mires con esa cara.
Me encanta,
la mantequilla
una
es buena.
Mantequilla buena. Una mantequilla con sal de esa buena. ¡Oh, qué rico! No,
claro.
¡Oh, el pan tostadito!
Hablamos de pan y hablamos del pan cateto, que celebra su día en una fiesta gastronómica este domingo en Corumbela. Corumbela es una pequeña pedanía de Sayalonga, en Málaga.
Así es, Pepe. Bueno, uno de los panes que más me gustan a mí, el pan cateto de Málaga, eso es un espectáculo. Cuando se hace de forma tradicional, como ocurre aquí, eso es un espectáculo. Así que aquí se está celebrando, pues, esta festividad gastronómica para conocerlo un poquito mejor, para saber cómo se elabora y para conocer su tradición, que es muy larga.
Sagrario Fernández, alcaldesa de Sayalonga, muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarla. ¿Cómo está?
Pues nada, estamos ya en Corumbela para empezar el día de nuestro pan cateto.
Bueno, a ver si le explica usted a través de la radio y que todos los andaluces que nos están escuchando ahora mismo lo vean, cómo es el pan cateto de Sayalonga.
Bueno, es el mejor. ¿Qué te voy a decir yo del pan cateto de Corumbela? Es Corumbela, la pedanía de Sayalonga. Tradicional, pan de en horno de leña, buenísimo.
Y este día de que celebráis, este día del pan cateto, ¿en qué consiste? ¿Qué pasa hoy ahí en Corumbela?
Bueno, pues hoy es un día como cultural, ¿no? Un día cultural, un homenaje al pan cateto, homenaje a los bailes de Sayalonga y Corumbela, vaya, coro, invitación de arroz para todo el mundo. En primer lugar, ahora a las 12 empezamos a repartir el pan cateto con aceite de oliva para que la gente lo deguste. Y luego desde las 2:30... tendremos una paella popular, los asistentes, y luego empezaremos ya con las actuaciones culturales. Y luego tenemos a nuestro amigo Miguel Botana, de Cómpeta, que está aquí en Corumbela para animar toda la tarde. Hasta que el cuerpo aguante.
Alcaldesa, yo he leído que es normal en Corumbela todavía encontrar en muchos de los hogares de las casas tradicionales el horno de leña, ¿no? Donde se horneaba el pan antiguamente.
Ay, hemos perdido. Tenía toda la pinta, ¿eh?
Me he quedado sin saberlo.
¿Alcaldesa? No. Tenía pinta de que se iba a cortar porque no estaba bien la cobertura. Estamos en Corumbela, que es una pedanía de Sayalonga, en la provincia de Málaga, que hoy celebra el día del pan cateto. Está bien esto de que las casas todavía conserven esos hornos de leña, como tú decías, Ana.
Sí, sí, además, por lo visto, cuando había hogares que no lo tenían, entonces se instalaba en las calles un horno de uso comunitario, ¿vale? Para que los vecinos por turno pues pudieran ir horneando su pan.
A ver, alcaldesa.
Sí, dígame.
Sí, que hemos recuperado esa comunicación. Le preguntaba a Ana si que todavía en las casas de Corumbela se mantienen los hornos de leña en las casas, en algunas de ellas.
Sí, aquí en Corumbela todavía se mantienen los hornos de leña, sí, en las casas. Y ellas ya amasan, ahora ya con los congeladores, pues amasan y el pan lo pueden tener perfectamente una semana en el congelador. Ajá. Y está.
Y estar en condiciones, eso es, con su masa lenta, su fermentación lenta, todas sus cositas para que el pan sea sano.
Sí, pues, con su masa madre, sí.
Claro que
la
sí.
La verdad es que muy bueno, muy bueno. Estáis todos invitados y todo el que me esté escuchando y todo el que pueda todavía venir, que todavía le da tiempo a degustar el pan, a degustar la paella, bueno, y a pasar el día aquí con nosotros.
Es una tradición, una larga tradición arraigada en la zona, la elaboración de este pan absolutamente artesanal que hoy celebra su día. Día del pan cateto en Corumbela, una pedanía de Sayalonga en Málaga. Sagrario Fernández es la alcaldesa de Sayalonga, que hemos vuelto a perder por la cobertura. En cualquier caso, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Y aprovechando el día del pan cateto, vamos a escuchar a los oyentes. 670-940-200. ¿Cómo te gusta el pan? ¿Qué tipo de pan? ¿Y con qué? ¿Cómo lo acompañas? Hola, buenos días.
Buenos días, majarones. María Ángeles, desde el puerto de Santa María.
Olé.
Mira, a mí me gusta un buen pan de esos catetos, con un aceite de oliva de ese verde que nada más que abre la botella te echa para atrás, de lo bueno que está. Un poquito de azúcar y un buen café. Y sobre todo, una buena compañía.
Hombre.
Venga, que tengáis un buen programa, un buen día.
Gracias.
Y un saludo para todo el equipo.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo para el pan no quiero ni compañía.
No quiero ni compañía. Yo de chico me daban de merenda aceite, o sea, pan con aceite y azúcar.
En mi pueblo se llamaba el joyo aceite.
El joyo aceite.
Claro, porque se cogía el pan, se le hacía un agujero en la mica, se le sacaba y se le ponía el aceite y un poquito de azúcar y esa era la merienda.
Bueno, no nos da tiempo a más, llega la información. Ahora más mensajes y más oyentes. Enseguida volvemos.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100, citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.